Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
¿Qué tal, mi amiga y amigo? Estamos en Diálogos a Contramano y nuevamente con el doctor Álvaro Pandiani, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Esteban?
Bueno, ay, así. ¿Por qué digo? Porque hay, el episodio 8 es el título de esta columna.
No solo hay.
Bueno, si yo agregué dos más, fui una hipérbole, digamos.
Ahí está. Bueno, hace una semana en la columna El Libro de los Protestantes, que salió ahí en las postrimerías del mes de la Biblia.
Es verdad.
El 30 de septiembre. Hablamos de los cuestionamientos a la serie televisiva de Chosen.
Que tan popular es en varios sectores, ¿no?
El primer bloque se lo dedicamos justamente a esta serie que representa la vida de Jesús desde la perspectiva de quienes lo conocieron. Una serie que este año 2025 estrenó su quinta temporada.
Y creo que tienen planificada siete, ¿no?
Siete, exactamente. Uh-huh. Que la sexta ya culminó
la producción, sí. Uh-huh.
La fidelidad o no tanta fidelidad al texto bíblico, fundamentalmente los relatos de los evangelios, la fidelidad fundamentalmente a los relatos evangélicos han sido y siguen siendo la causa fundamental de dichos cuestionamientos. Dijimos que en la serie los acontecimientos del ministerio, enseñanzas y milagros de Jesús se entretejen en un relato coherente que proporciona un cimiento narrativo en lugar de ser escenas aisladas al estilo de la gran mayoría de las películas. Esto lo dijimos el martes pasado. Pero, agregamos, esto condujo reiteradamente a los realizadores a incurrir en numerosas licencias creativas. Es decir, a tomarse permisos en la creación de contextos narrativos, personajes, diálogos y sucesos, excediendo en reiteradas oportunidades lo escrito en el Nuevo Testamento. Estas licencias creativas, malentendidas o del todo no entendidas, han sido causa constante de críticas virulentas contra una serie televisiva que, por otra parte, se ha vuelto, lo que vos decías recién, Esteban, enormemente popular, que tiene un contenido espiritual real y presenta la figura de Jesús de Nazaret con una sencillez y humanidad que realmente uno mira las redes sociales, los comentarios de gran cantidad de usuarios y se ve que ha conquistado infinidad de corazones.
Sí, genera una corriente positiva de pensamiento hacia ellos.
Exacto,
¿no?
Exactamente. De Chosen presenta un Jesús que camina con sus discípulos, que enseña y hace milagros, pero que también come, duerme, ríe de alegría y llora cuando siente tristeza. Un Jesús que incluso hasta baila en una fiesta de boda, siguiendo las tradiciones de su pueblo.
Claro,
y
claro,
disfruta,
claro.
Disfruta meterse en el agua para jugar con sus amigos, mojándose hasta las orejas. Cabe preguntarse si no es justamente esa representación de Jesús de Nazaret una de las más humanizadas que la cinematografía nos ha ofrecido en las últimas décadas, el elemento central de la popularidad de la serie y central en el renovado interés en explorar y conocer al verdadero Jesús de la historia, al Jesús de los evangelios, uh-huh. que numerosísimas personas manifiestan permanentemente también en redes sociales. Uno de los principales argumentos a favor de los agregados mencionados, situaciones, personajes, diálogos, es justamente el obtener con los mismos una continuidad narrativa coherente. Continuidad que hace a cada episodio de la serie y a su conjunto fácil e interesante de ver y de disfrutar, sin diluir el mensaje espiritual centrado en la relación con Jesús de cada uno de quienes interactuaron con él, en el descubrimiento de quién fue Jesús en realidad y en la fe que eso despertó en muchos de quienes se transformaron en sus seguidores y discípulos. Los mismos creadores de The Chosen, por otra parte, han insistido en que la serie no es la Biblia, ni pretende sustituirla.
Claro.
Me parece insólito que tenga que hacer semejante aclaración.
La verdad.
Sino que el objetivo es que quien la vea justamente vaya luego a la Biblia para encontrar al auténtico Jesús. Más o menos eso. De hecho, si miramos el Nuevo Testamento, sí encontramos un Jesús que come y bebe como cualquier otro, Mateo 11:19. Un Jesús que llora la muerte de un amigo, Juan 11:35, un Jesús que se alegra, Lucas 10:21, un Jesús que se enoja, uh-huh. Juan 2:14-17, y que también se entristece y angustia ante la proximidad de las circunstancias más terribles de su vida, Mateo 26:38. Te debo lo de bailar, Esteban, tal como se representa en la serie, pero que dejó como perla el probable mal humor que le provocó que sus discípulos lo despertaran a los gritos porque la barca parecía a punto de hundirse, Mateo 8:23-26.
Es verdad.
Y a propósito, Jesús también cantó, y eso está en Marcos 14:26. Entonces, cuando uno ha visto la serie de Chosen y no la ha encontrado ni hereje ni blasfema, como algunos opositores alegan a los gritos en las redes sociales, y además ha comprendido el propósito de las licencias creativas, entendiendo que la coherencia narrativa beneficia a la historia, haciéndola más comprensible, más atractiva y cautivante, entonces ve este año como al final de la temporada 5 te salen con el episodio 8, el episodio final de temporada, y uno se da cuenta que te dejan sin argumento. Sin intención de hacer spoiler, por causa de aquellos que aún no vieron la serie y quieren verla, o luego de escuchar esta reflexión hacen planes para verla, voy a hablar de este episodio 8 que representa los momentos cumbre previos a la pasión de Cristo. El final de la última cena y la agonía en el huerto de Getsemaní. Entre ambos hay lo que se llama un montaje alterno de escenas, una en el palacio de Pilato y otra en la reunión, en una reunión nocturna del Sanedrín convocada por Caifás. Pero lo que se lleva más de la mitad del episodio, y es un episodio de casi una hora de duración, son las escenas mismas en el jardín de Getsemaní. El tiempo en pantalla de la representación de la agonía de Getsemaní es, por lo tanto, mucho más largo que en las películas tradicionales.
Muy interesante.
La causa de esto parece obvia, no solo por el mayor tiempo con que cuenta el realizador de la serie para contar los eventos de una historia rica en detalles, sino, además, porque los propios relatos de la agonía en el huerto contenidos en los evangelios son breves. Fíjate esto, 11 versículos en Mateo y también en Marcos, solo 8 versículos en el Evangelio de Lucas. La estructura en Mateo y Marcos es básicamente la misma. Jesús selecciona a Pedro, Santiago y Juan para acompañarle, les confiesa estar inundado de una tristeza de muerte, se aparta de ellos, no sin pedirles que se mantengan despiertos, en cierta forma para acompañarle.
Claro.
Hace la tan conocida oración pidiendo ser librado del trago amargo de la pasión, pero sometiéndose a la voluntad del Padre, y encuentra dormidos a sus tres discípulos más cercanos. Los despierta y les encarece que se mantengan despiertos y en oración, vuelve a alejarse para orar, sometiéndose nuevamente a la voluntad de Dios, y al regresar, otra vez sus discípulos están dormidos. Entonces hace oración por tercera vez, luego los despierta y anuncia que se acerca quien le entregará. Lucas es más breve en su relato y ofrece una versión más resumida. No obstante, en la versión de Lucas aparecen dos elementos llamativos. Por un lado, el sudor de Jesús, probablemente una reacción neurovegetativa de su cuerpo ante el intenso estrés que estaba viviendo, un sudor que es descrito como o comparado con grandes gotas de sangre por el escritor sagrado.
Interesante.
Y el otro elemento es claramente sobrenatural, la aparición de un ángel, un ser celestial para darle fuerzas. Y esta aparición angélica está representada, por ejemplo, en la película Jesús de 1979, que justamente está basada en el Evangelio de Lucas. Una película que seguramente conoces, Esteban, porque ha sido extensamente utilizada en el mundo evangélico como herramienta evangelística.
Y basada en ese Evangelio de Lucas.
Basada en Lucas, exacto. Sin embargo, en The Chosen no aparece este elemento bíblico de sobrenaturalidad en el huerto. Por lo menos no claramente como un ángel. Sí aparecen otras cosas, podríamos decir, sobrenaturales.
Ajá.
Hasta cuatro. Cada una de las cuales le pondría los pelos de punta al más purista de la doctrina y a los más ferozmente apegados al texto bíblico.
Ajá, a ver.
Pelo de punta. A ver, yo también soy un cristiano evangélico apegado al texto bíblico. ¿Sí? Soy uno de esos que dice, mostrámelo en la Biblia, ¿dónde dice eso la Biblia? Y justamente por eso, y porque desde el principio me gustó, me atrajo, me emocionó y me cautivó la serie de Chosen, cuando vi el episodio 8 de la quinta temporada, Esteban, quedé con un tornado adentro de la cabeza.
Se complicó emocionalmente.
Por eso me pareció interesante el desafío que me impuse a mí mismo de dedicarle una columna a este episodio para intentar comprender por qué un realizador cinematográfico evangélico, al representar la vida de Jesús en la pantalla, presentó una agonía en el huerto de Getsemaní tan extraña y desde mi punto de vista tan controversial.
Claro, se arriesgó.
Sí, 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 se tiró de palo a palo, como decimos futboleramente.
Sí, sí.
Y ver si aún así hay alguna manera de justificar lo que se ve, de aceptarlo como una simbología bíblica aplicada en un momento de la historia del Nuevo Testamento, Nuevo Testamento en el que no se menciona nada de lo que se ve en pantalla, para transmitir a los espectadores ciertos aspectos del mensaje que una serie sobre Jesús intenta comunicar.
Ajá.
Entonces, vamos a enumerar los elementos de sobrenaturalidad que aparecen en el episodio 8 durante la agonía emocional y espiritual de Jesús en el huerto. Dejando de lado el orden cronológico en el que aparecen, vamos de lo menos discutible a lo más controversial.
Bien.
En primer lugar, en la última de las oportunidades en que Jesús se acerca donde los tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, le esperaban y los ve otra vez dormidos, el plano de cámara cambia de la expresión de decepción de Jesús a los tres hombres dormidos. Pero allí, en la misma posición, duermen tres niños.
Ah.
Es decir, en vez de ver adultos, Jesús los ve como niños.
Como niños.
Segundo, en un momento dado, Jesús ve interrumpida su oración por alguien que corta leña. Ahí cerca. Se acerca y ve un hombre que reúne leña y habla con un jovencito. Luego, el hombre y el muchacho se alejan. El joven pregunta a su padre dónde está el cordero que van a ofrecer en holocausto, y el padre contesta que Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Son Abraham y su hijo Isaac. Allí se está representando la prueba a que fue sometido Abraham cuando se le ordenó sacrificar a su único hijo, según se lee en Génesis 22.
Se tomó una libertad para irse hasta Génesis y representarlo como si fuera parte de la agonía en el huerto.
Sí, todavía no te dio una CV. En tercer lugar, ahora viene. También durante la oración Jesús ve acercarse una niebla densa a ras del suelo. La sigue y de pronto aparece en un valle lleno de huesos humanos resecos. Camina por el valle mirando confundido a su alrededor hasta que ve a una persona y lo reconoce como Ezequiel. La visión del valle de los huesos secos de Ezequiel, capítulo 37, aparece en pantalla.
También se da la libertad de traer Ezequiel 37.
Visualmente es impresionante.
Me imagino.
Visualmente la imagen es impresionante. El profeta recibe a Jesús con una sonrisa, entonces Jesús hace la pregunta que en el Antiguo Testamento hace Dios, acerca de si esos huesos volverán a vivir. La respuesta de Ezequiel es similar a la que, según el Antiguo Testamento, el profeta le ofreció a Dios: Señor, solo tú lo sabes. Por último, y esto sí, cronológicamente también es último, cuando Jesús está orando de rodillas en lo peor de su tristeza y angustia emocional, siente a alguien a su lado. Es José, su padre adoptivo, muerto varios años atrás, que lo anima y le da aliento y afirma estar esperando.
Uy, uy, uy.
Todo esto es la madeja que hay que desenredar.
A la fresca. Se complicó los elegidos. Hacemos una pausa. Estamos mirando cómo la industria cinematográfica, cómo alguien incluso desde la fe intenta ilustrar en una serie de contenido alto evangélico la vida y todo lo que implica la vida de Jesús relatado en los evangelios con estos adicionales. Ya vemos después cómo interpretar todo esto.
Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani. ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
¿Cuántas licencias se tomó el autor de Chosen para ilustrar el momento cumbre en el jardín de Getsemaní de Jesús ante el sufrimiento que lo iba a llevar a la cruz, Álvaro?
Bueno, empezamos con la imagen de los niños, que es como Jesús ve en un momento dado a sus discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, que puede parecer la menos trascendente a la hora de buscar una explicación para la idea arriesgada y atrevida de introducir estas imágenes en la narración cinematográfica de la agonía en el huerto. Algo inédito, ¿te ven?
Nunca.
Realmente, sí. Realmente valiente por parte de los realizadores de The Chosen. Sin embargo, el plano, aunque es breve, tiene un contenido muy conmovedor. La visión de Jesús de sus tres discípulos, que eran todos hombres adultos, como si fueran niños, Recuerda una expresión, para empezar, ¿no? Una expresión muy conocida de Jesús en Mateo 19:14. Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. Sin embargo, desde un punto de vista espiritual, la referencia a la niñez pasa a ser en las epístolas de Pablo una alusión clara a la inmadurez.
Claro.
¿Sí? A la inmadurez, sobre todo a la inmadurez cristiana. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 1, Pablo dice: hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo.
Uh-huh.
Y en la misma epístola, capítulo 14, versículo 20, leemos: hermanos, no sean como niños en su modo de razonar. Sean como niños en cuanto a la malicia, pero en su modo de razonar actúen como gente madura.
Bien.
De esta manera, en la visión espiritual cristiana, la niñez une la inocencia con la inmadurez. Y así el realizador parece transmitirnos que Jesús, en su decepción por el fracaso de sus discípulos en mantener vigilia y oración, tal como les había pedido, ve en ellos la inocencia de su fe pura en él y la inmadurez espiritual de que todavía adolecen.
Claro.
¿Puede ser?
Sí.
¿Qué te parece?
Sí, son imágenes claras en el Nuevo Testamento, ¿no?
Inocencia e inmadurez.
Uh-huh.
¿Podía el realizador cinematográfico ahorrarse esa escena para no horrorizar a los puristas de la letra del texto bíblico? Sí, podía.
Uh-huh.
¿Tenía otra manera de transmitir a los espectadores esa visión de la infancia espiritual de los discípulos? Tal vez sí. Pero esta también resulta apropiada.
Claro.
Y este principio podría aplicarse a las otras escenas más complejas y controversiales, no por su simbología, sino justamente por su presencia ahí en Getsemaní.
Cuando el evangelista guarda tanto silencio de esa intimidad, ¿no?
Vamos a la visión de Abraham e Isaac en el huerto.
Esa sí que me resultó bien peculiar.
Sí, ¿verdad?
Uh-huh.
Y aclaramos otra vez, no aparece ningún evangelio del Nuevo Testamento.
No.
Pero bueno, tiene un contenido simbólico muy apropiado para el momento que representa el episodio.
No hay duda que coincide exactamente con lo que pasó en uno y otro momento, ¿no?
Bueno, como dijimos, se acerca el arresto de Jesús, allí mismo en el huerto, el cual desencadena la secuencia de eventos que lo llevan a la muerte en la cruz, ¿sí? Jesús le había dicho a Nicodemo, versículo tan conocido y tan recurrido: tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y con esto sentó las bases de la teología de su sacrificio. Por amor, Dios estuvo dispuesto a entregar a su único Hijo al sacrificio para la salvación eterna de los seres humanos. En Génesis 22 vemos a un Abraham que había tenido un hijo en su vejez, su único y legítimo hijo y heredero.
Sí.
¿Sí? Pero llega el día en que Dios le ordena sacrificar ese hijo, siendo todavía un niño. Y Abraham está dispuesto a obedecer semejante mandato. Y a manera de un paréntesis reflexivo, Esteban, yo recuerdo que en algún momento dijimos aquí en Diálogos a Contramano, honestamente no me acuerdo en qué tema, en qué columna, que hoy en día Abraham sería considerado un psicópata religioso digno de ser encerrado en una institución mental. Dios me ordenó sacrificar a mi hijo, lo tengo que sacrificar, ¿sí? Terminado de por vida en un manicomio. Pero fíjate cómo son las cosas de la fe. Para quienes leemos la Biblia, la fe de Abraham, su fidelidad y obediencia a Dios son motivo de admiración. Porque son relatos de sucesos de hace, este concretamente, de hace 4.000 años que la Biblia, considerada palabra de Dios, ha inmortalizado y sacralizado. Cerrando paréntesis, en la escena del huerto se reproduce entre Abraham e Isaac el diálogo de Génesis 22, 7 y 8. Isaac le habló a Abraham, su padre, y le dijo: padre mío. Y él respondió: aquí estoy, hijo mío. Isaac dijo: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío.
Uh-huh.
Curiosamente, luego que Dios detiene a Abraham para que no mate a Isaac, lo que encuentra es un carnero, el cual aprovecha para ofrecer en holocausto según las costumbres religiosas de aquellos tiempos. Y esta discrepancia entre la esperanza de Abraham de que Dios le diera un cordero y en realidad pareciera un carnero, trasladada a la escena del Getsemaní, señala naturalmente a quien allí está sufriendo el estrés y la agonía emocional anticipatorias de una muerte cruenta próxima en sacrificio por los pecados de todos. Uh-huh. ¿Se entendió lo que dije?
Claro.
Señala a quien está sufriendo la agonía en el huerto de Getsemaní. Señala a Jesús. El realizador cinematográfico nos dice a través de esta visión, osadamente intercalada, allí donde no debería estar, que Jesús es el cordero que Dios ha provisto para el sacrificio máximo que traerá perdón de pecados y salvación eterna a quienes crean en él. ¿Sí?
Agnus Dei.
El cordero de
Dios. El cordero de Dios.
Abraham esperaba un cordero y apareció un carnero. El cordero es Jesús. El cordero de Dios es Jesús. La siguiente visión es todavía más compleja, Esteban.
A ver.
El Valle de los Huesos Secos es un pasaje impresionante.
Muy, muy impresionante.
¿Sí? Que está contenido, como ya dijimos, en el capítulo 37 del libro de Ezequiel, Antiguo Testamento. En esta el profeta aparece en un lugar tenebroso y lo describe de la siguiente manera, versículos 1 y 2. La mano del Señor vino y se posó sobre mí, y en el espíritu del Señor me llevó hasta un valle que estaba lleno de huesos y me puso en medio de ese valle. Luego me hizo dar de vueltas y pasar cerca de los huesos, los cuales eran muchísimos y bastante secos y estaban a flor de tierra. Y los huesos a flor de tierra señalan la muerte de un gran número de personas a los que no se les había concedido la honra de la sepultura, algo importante en la cultura israelita. Tal vez lo representado allí fueran las víctimas de una gran mortandad, como podía ser provocada por una plaga, uh-huh. O más probablemente los restos de guerreros vencidos o de una población sometida a una matanza. Luego que el profeta pronuncia las palabras que Dios le ordenó, con el resultado de que los esqueletos humanos dispersos se unen, aparecen músculos, tendones y piel, y por último reciben espíritu de vida y se ponen de pie. Luego de esto, en los versículos 11 al 13, Dios le dice a Ezequiel: hijo de hombre, todos estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se han secado, ha muerto nuestra esperanza, hemos sido destruidos por completo. Por eso, profetiza y diles que yo, su Señor y Dios, he dicho: pueblo mío, voy a abrir los sepulcros de ustedes, voy a levantarlos de sus sepulturas para traerlos de nuevo a la tierra de Israel, y cuando yo abra sus sepulcros y los saque de sus sepulturas, ustedes, pueblo mío, sabrán que yo soy el Señor. Hasta acá la cita bíblica.
Uh-huh. Ezequiel 37.
Ezequiel 37, versículos 11 al 13. Y aquí tenemos que recordar que pocas décadas después de la muerte y resurrección de Jesús, el pueblo judío fue dispersado, uh-huh, al ser destruida Jerusalén por las legiones romanas.
Tito,
¿no? En las regiones al mando, sí, de Tito, en el año 70, después de Cristo, obviamente. Instancia en que también fue derribado el templo, el cual, fíjate esto, nunca más fue reconstruido hasta el presente.
Y ellos tienen la esperanza hasta el día de hoy.
Exacto. Entonces, al hacer, volviendo a la intención del realizador cinematográfico,
sí, sí, ¿cómo, sí?, la quiso utilizar, sí.
Al hacer que en la visión Jesús le haga a Ezequiel la pregunta que en el Antiguo Testamento le hace Dios: hijo, ajá, de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos?
Claro.
Y hacer que el profeta le dirija a Jesús la respuesta que en el Antiguo Testamento le dirige a Dios, uh-huh, Señor y Dios, tú lo sabes. Pregunta: ¿cabe interpretar que el realizador cinematográfico se permitió comunicar un mensaje también a los actuales judíos para transmitirles que la única y verdadera esperanza de Israel está en Jesucristo?
Qué interesante.
Uh-huh. Tal vez sí. Uh-huh. ¿Por qué no? Qué bueno sería contar con más tiempo para comentar esta escena, ¿no? Pero aún nos queda otra más.
Sí, sí.
¿Por qué José, el padre adoptivo de Jesús, aparece en el huerto?
Y esta me parece totalmente más tirada de los pelos, podría decir.
Sí, obviamente no se quiere representar a un José difunto, fantasmal, que regresa del reino de los muertos en forma consciente, algo en lo que los judíos mucho no creían. Uh-huh. La presencia de José en Getsemaní dando ánimo y esperanza a su hijo adoptivo puede ser un sucedáneo del ángel descrito en el Evangelio de Lucas.
Ah, lo tomás por ese lado.
Podría, claro, parar, pero claro, vamos a ver. Puede ser un sustituto, una imagen sucedánea o que sustituya a la del ángel que describe Lucas, el Evangelio de Lucas. No un ser celestial, sino alguien conocido, amado y recordado con nostalgia por ese Jesús débil en su humana humanidad.
Ajá.
O más probablemente, puede que haya querido ser la representación del Padre Celestial En cumplimiento de aquellas palabras de Jesús en Juan 16:32, no estoy solo porque el Padre está conmigo.
Uh-huh.
Ahora, ¿cómo evaluar licencias artísticas en una realización sobre la vida de Jesús que puede despertar tantas sensibilidades, tantos reparos y cuestionamientos si se apartan una letra del texto bíblico?
Claro. Y que esa libertad puede hacer que el mensaje central quede perdido ante la discusión de ese elemento que está en el costado, Álvaro.
Diste en el clavo, Esteban. Por ponernos a discutir en esos detalles, se puede perder el mensaje central, la discusión. Entonces, ¿sabes qué? Hace muchos años aquí en Diálogos a Contramanos gozamos de algunos puntos a tener en cuenta que podrían guiarnos en la evaluación de esos agregados a las producciones cinematográficas bíblicas. ¿Qué observar?
Y cómo observarlo, claro.
Sí. Para empezar, si estas licencias artísticas, si estos agregados, no sustituyen puntos de la historia que sí están en las Sagradas Escrituras.
Ajá. O sea, esto sería algo primario a observar con detenimiento, entonces.
Claro, que no cambie cosas de las Sagradas Escrituras.
Entiendo.
Segundo, si tampoco contradicen puntos de la historia que sí están en la Biblia.
Bien, es importante.
En tercer lugar, si no se basan en leyendas o tradiciones no bíblicas que pretendan ser base de fe y costumbres en la iglesia.
Cosa que sí pasó en otras producciones artísticas, como La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, por ejemplo.
Exactamente. Por último, si es un simple relleno de la historia con fines artísticos.
Claro.
Y estos son cuatro puntos que podríamos utilizar para evaluar los agregados que aparecen en esas producciones cinematográficas que hacen recreación bíblica o recreación de historias bíblicas. Si los agregados artísticos cumplen estos criterios, entonces podemos no solamente disfrutar de una producción cristiana refrescante, conmovedora, edificante, sino también recomendarla, utilizándola incluso como herramienta para comunicar el precioso Evangelio de Jesús.
Uh-huh.
Eso es todo.
Ahí está la reflexión. Bueno, ¿y usted qué piensa al mirar estas producciones, y especialmente esta, y la clase de cómo analizar una película que nos dio también el doctor Pandiani, en este caso una serie de televisión sobre hechos bíblicos?
Déjenos... De acá, de Diálogo a Contramano, eso no lo saqué en ningún lado.
Sí. Así que nos encantaría saber su posición respecto a estas cosas. 091-610-610 SMS o WhatsApp. Si está fuera de Uruguay, agréguenos así a su libreta de contactos. Signo de más, 598-91-610-610. Y encuentre en la página web rtmuruguay.org el audio para escuchar nuevamente esta columna. rtmuruguay.org, busque nuestros programas, Diálogos a Contramano, y la que se titula Hay el episodio 8. rtmuruguay.org. Muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos hoy, y seguimos dialogando a contramano en el próximo encuentro.
Ahí estaremos.
Esto ha sido Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.